Doctor Ángel Alberic, bienvenido a Lo que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas.
Un placer saludarle. Le voy a hacer una pregunta que casi quiero que me responda con un titular y luego ya desarrollamos, ¿vale? ¿Se puede detectar un cáncer hoy en día con la ayuda de la inteligencia artificial?
Sí, ya lo estamos haciendo.
Genial, pues ahora enseguida vamos a descubrir cómo lo estamos haciendo. Desde luego es un tema apasionante. Fernando Díez, ¿qué tal? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, José, gracias.
Oye, vamos a hacer como otras veces cuando tenemos un investigador importante, relevante, al que queremos presentar aquí en Lo que viene. Fernando, siempre hacemos un poco una radiografía de ese perfil, ¿no? ¿Quién es el doctor Ángel Alberic?
Hoy hablamos con Ángel Alberic, que es ingeniero y fundador de Kibim, una compañía que utiliza herramientas de inteligencia artificial aplicadas a las imágenes de radiología para, sobre todo, predecir o diagnosticar el estado de salud de los pacientes. Y destaca, en este caso, por haber detectado más de 150.000 cánceres entre todos los países en los que opera la compañía. Buenas noches, doctor.
Muy buenas. La verdad, un placer estar con vosotros y poder compartir la historia de Kibim.
Igualmente, 150.000 cánceres de todo tipo, entiendo, ¿no?
Bueno, a priori, tenemos que diferenciar en nuestro sector lo que es ya un producto en el mercado. Al final, la inteligencia artificial, aunque ahora esté en boca de todos, ¿no? Cuando la llevamos a la salud, se traduce en que tenemos que tenerla aprobada para una enfermedad en concreto, para un área clínica concreta. En este caso, nosotros, de los productos que tenemos ya aprobados, estamos centrados, por ejemplo, en la detección del cáncer de próstata, la detección y el diagnóstico del cáncer de próstata. Y existe mucha investigación que estamos haciendo también en estos momentos en cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colon, pero todavía sin esos productos certificados, ¿no? Aprobar un producto de inteligencia artificial, además con el nuevo marco regulatorio y normativo, pues es muy costoso. Y bueno, tenemos que ir cáncer a cáncer en este sentido, ¿no? Y la enfermedad es compleja.
Es muy compleja. Doctor, hablamos de predecir un cáncer con un tiempo de antelación, es decir, poderte poner, ¿no? Que el doctor se ponga delante de una persona y le diga, tienes una probabilidad altísima de en 3 meses, en medio año, en un año, de sufrir un cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿O estamos hablando de que cuando el cáncer ya está dando la cara, pero apenas se puede percibir, la inteligencia artificial le ayuda al doctor a identificarlo? O las dos cosas.
Efectivamente, es el segundo escenario, ¿no? La predicción también es algo que estamos trabajando, pero digamos que no estamos haciendo una predicción orientada a decir, vas a tener cáncer en un futuro. No, digamos que le estamos dando una capacidad mayor al médico, al radiólogo en este caso, que le permite detectar mejor la enfermedad. Mejora su rendimiento diagnóstico. Cuando el radiólogo utiliza nuestra inteligencia artificial, mejora su capacidad diagnóstica. Es decir, es capaz de detectar más lesiones y mejor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que, bueno, gracias a la inteligencia artificial, ahora se pueden detectar lesiones que antes pasaban desapercibidas y que podían aparecer años más tarde, ¿no? O sea, lo que hemos ganado es que con esta tecnología se permite la detección más temprana.
La detección más temprana. Yo quería saber si también es a su vez una detección más precisa, es decir, si la inteligencia artificial llega donde no llega el ojo del médico y si también es una manera más rápida de funcionar, porque al final es inteligencia artificial examinando en este caso radiografías, no una persona, sino un algoritmo de inteligencia artificial automático.
Sí, también lo es porque nosotros, por ejemplo, podemos entrenar a la inteligencia artificial a leer, por ejemplo, resonancias magnéticas, enseñándole datos de miles y miles y miles de biopsias. Entonces, claro, un radiólogo cuando a día de hoy está informando estudios, está interpretando imágenes, aunque ha realizado, pues probablemente, muchas interpretaciones y muchas lecturas, no puede alcanzar el volumen de lecturas que un algoritmo de inteligencia artificial puede entrenar, ¿no? Por ejemplo, lo que le encantaría a un radiólogo es conocer pues cuál ha sido el diagnóstico final y la evolución a lo largo del tiempo de todos los pacientes. Pero eso es muy difícil porque prácticamente el procedimiento acaba cuando informan el estudio, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos ir de manera retrospectiva a recoger datos de la evolución de esos pacientes, de cómo han sido las biopsias, y conseguir que el algoritmo, a partir de la imagen de la resonancia magnética, nos permita detectar ya la enfermedad y no solo detectarla, sino aportar ese valor adicional a lo que el ojo humano nos aporta, que es incluso poder estratificar el riesgo. Es decir, cuidado que este paciente, en base a lo que el algoritmo de inteligencia artificial ha aprendido, este paciente es un paciente de alto riesgo, es un paciente al que hay que poner un tratamiento más intensivo, ¿no? Entonces, esto se consigue gracias a poder entrenar modelos con una gran cantidad de datos muy alta.
Desde luego que le estoy escuchando y vamos, creo que la gente que está ahora mismo aquí con nosotros en lo que viene estará igual de alucinado que yo con este avance, que desde luego nos beneficia a todos como sociedad. Y mi pregunta, doctor, es, de los últimos casos de detección de cáncer que han podido prevenir, ¿no?, de manera temprana, es decir, que los han identificado temprano, ¿cuál es el caso que más le ha sorprendido? Porque me imagino que esto será sorpresa tras sorpresa, ¿no? La inteligencia artificial estará aprendiendo sobre sí misma, cada vez será más precisa, cada vez tiene más información dentro de esos aparatos, de esas máquinas que le hacen tener un diagnóstico más certero, pero yo no sé si ha habido algún caso que en estos últimos meses haya dicho, jolín, lo que hemos conseguido.
Sí, pues la verdad es que me viene a la memoria un caso que teníamos de Perú, de hace poco, de un paciente que había acudido varias veces al urólogo porque tenía síntomas de cáncer de próstata, ¿no? Y le habían pedido resonancia magnética, pero no conseguían visualizar ni diagnosticar ninguna lesión. Y como no, tampoco había, digamos, ninguna lesión, la biopsia no estaba realizada de una manera dirigida, sino que era una biopsia más general. Y bueno, tras varios estudios y el médico de ese país, pues encontraron esta tecnología, nos envió el estudio, encontramos una lesión que cuando la biopsiaron era positiva, y es uno de muchos ejemplos, ¿no?, que ayuda a esa detección que a priori con la lectura aislada del ojo humano pues a veces no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Y otro caso también muy recientemente en Francia, donde precisamente la lectura que daba el radiólogo era positiva de cáncer en una zona que nuestro algoritmo daba negativo. Y en otra zona en la que para el radiólogo era un área sana, nuestro algoritmo daba positivo, ¿no? Y también se acabó demostrando, ¿no?, con la biopsia que la zona en la que nosotros estábamos proporcionando ese potencial cáncer pues era la que se acabó confirmando, ¿no? Sí. Y ahí es cuando en realidad el radiólogo también lo acepta y dice, bueno, es que tengo una herramienta que me está ayudando a equivocarme menos. Mm. Y esa es la aceptación en práctica clínica.
Pero eso, desde luego, doctor, abre un debate que a mí me parece muy interesante y muy sano, ¿no? Que es el de, efectivamente, estamos hablando quizá de un caso en el que hay marcha atrás o que se puede, uh-huh, o que tienes tiempo, ¿no?, para decidir qué hago, pero ¿qué pasaría en una situación de extrema urgencia, de extrema gravedad, en la que el doctor está viendo una cosa y la inteligencia artificial le está diciendo otra? Es decir, ahí la decisión final que se tome va a ser en función de qué, me imagino que en función de, o sea, no habrá dos casos iguales, ¿no? Pero si luego hay alguien que pide responsabilidades porque el resultado no ha sido el más adecuado, ¿eso cómo se va a gestionar? Y lo digo desde el punto de vista totalmente positivo y que conste que aquí en lo que viene, por supuesto, estamos súper a favor de la inteligencia artificial, pero claro, aquí me pongo un poco, hago de abogado del diablo.
Sí. A ver, el diagnóstico actual lo emite el clínico, ¿no? Tanto el informe de una biopsia como el informe de una prueba radiológica. Pero es verdad que se apoyan en tecnología. Y esa tecnología, como Kibin, pues al final somos fabricantes de producto sanitario. Eso significa, el ser fabricante de un producto sanitario significa que tenemos responsabilidad. Responsabilidad sobre los resultados de lo que generan nuestros productos. Entonces, en un escenario en el que nuestro algoritmo cometa errores, imagínense también la situación a veces nos es más familiar si pensamos en los fármacos. Piensen en un fármaco en el que no va a funcionar en el 100% de los pacientes. Es habitual que en los fármacos haya efectos adversos en algunos casos. Ahora bien, ¿estaban esos efectos adversos bien descritos? O de repente hay un fármaco que está empezando a generar mucho efecto adverso, bueno, pues ahí la responsabilidad ya es del fabricante del fármaco. Si ese fármaco se utiliza fuera de lo que dice el prospecto, ¿de quién es la responsabilidad? Pues probablemente del clínico, ¿no?
Claro.
O sea, lo que quiero decir con esto es que los fabricantes de producto sanitario también tenemos un manual de usuario, tenemos unas especificaciones. Nuestros algoritmos, por ejemplo, cuando los usa el radiólogo, tenemos reportada una sensibilidad del 90%. Pues si un radiólogo dice, oye, es que yo estoy viendo que tu sensibilidad es del 60%, en mis casos, ahí la responsabilidad es del fabricante. El fabricante tiene que proporcionar el rendimiento diagnóstico que dice en su manual y en sus especificaciones, ¿no? Por eso somos un fabricante de producto sanitario y tenemos responsabilidades.
Doctor, hablamos ya en febrero de 2025 de inteligencia artificial capaz de detectar de forma temprana cánceres, aunque también he visto que hay algoritmos que están especializados en el Alzheimer o en enfermedades hepáticas, sí, por ejemplo. Y todo esto es, como decía, ya, en febrero del 25. Entonces me pregunto,
eso es,
¿qué camino queda por recorrer? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque los avances que hemos conocido ya a día de hoy son impresionantes.
Sí, nuestro siguiente hito es convertir estos algoritmos no solo en herramientas capaces de detectar y diagnosticar la enfermedad, sino también en herramientas capaces de predecir lo que va a ocurrir. Es decir, poder, en base a todo el conocimiento a partir del que los algoritmos aprenden, poder predecir, por ejemplo, si un paciente va a responder a un determinado tratamiento. O sea, imagínense que se detecta un tipo de cáncer concreto y el oncólogo o la oncóloga está pensando si administrar una inmunoterapia, que es un tratamiento bastante nuevo. Pues nuestro algoritmo puede decir, bueno, este paciente es candidato a tratarse con inmunoterapia porque, bueno, tiene un perfil de respondedor a este tipo de tratamiento, ¿no? O sea, es decir, queremos pasar de la detección y el diagnóstico a la predicción. Y ya más de cara al futuro, nuestra ambición es poder conseguir que estos algoritmos acaben analizando completamente cómo estamos por dentro, ¿no? Y que puedan punto a punto analizar nuestros órganos hasta el extremo de que la imagen médica pudiera ir a fases de prevención. Es decir, ¿por qué tenemos que hacer la imagen cuando ya estamos enfermos o tenemos síntomas? ¿Por qué no la podemos hacer de manera preventiva, claro, al principio, ¿no?
Totalmente.
Y la inteligencia artificial puede ayudar a ver cuál es nuestra edad interna, cuál es la edad de nuestros órganos, por ejemplo.
Totalmente, totalmente. Doctor, antes de despedirle, desde luego ha sido genial conocerle, conocer su trabajo y saber que hay marca España detrás de estas, sí, tecnologías que están ayudando a doctores en todo el mundo. Precisamente le iba a preguntar por eso, porque ustedes tienen sedes en Estados Unidos, en Reino Unido y en el resto de países, en nuestro país, ¿no? Claro, le queríamos preguntar por la inversión y por el talento. Yo tengo ya bastante claro, después de dos temporadas al frente de lo que viene y después de haber hablado con muchos investigadores y científicos españoles, que aquí hay talento, no, hay talentazo. Hay gente bestial, sí, que está haciendo cosas increíbles. Tengo dudas de lo primero, la inversión. ¿Cómo estamos aquí?
A ver, yo creo que este escenario, es verdad que pues en Europa o España todavía podemos estar lejos de otros escenarios de inversión como Estados Unidos o China, pero yo me atrevo a decir que esto está cambiando. En los últimos 5 años han aparecido pues más y más vehículos de inversión en España que están apoyando, ¿no? Compañías como nosotros, que tenemos ideas, que estamos compitiendo a nivel internacional. Y bueno, el talento al final es que lo tenemos aquí. La tecnología que hemos desarrollado en Kibim ahora mismo está compitiendo a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, acuerdos con multinacionales como Philips. Todas las máquinas de resonancia magnética del mundo, de todo el mundo, van a incorporar algoritmos de Kibim. Y esto es algo que se consigue con talento español, ¿no? Talento de aquí. Entonces, yo creo que la inversión, los fondos de inversión también han identificado pues este tesoro, ¿no? Y están apareciendo más compañías, más fondos, como por ejemplo Asabis, en Barcelona, Buenavista, Partners, Columbus, Cafán, Tadara. Son fondos muy potentes a nivel español que están apoyando iniciativas como nosotros.
Pues queda claro. Hay también inversión, hay que saber moverse. Yo saco como conclusión eso, que el dinero está ahí y gente con ganas de invertir en proyectos que merezcan la pena también. Así que
es una buena noticia.
Es una buena noticia, desde luego que sí. Doctor Ángel Alberic, ha sido genial escucharle. Mucha suerte y le vamos a seguir la pista.
Nada, gracias a vosotros. Un placer.
Un placer. Hasta Fernando, la próxima, hablamos la semana que viene.
Eso es.